actualidad nacional. Tiene varios hitos, pero es como... Usted conoce lo que es el tío vivo, ¿no es cierto? El carrusel. Entonces, usted mira y pasa un caballo, pasa otro, de distintos colores. Y después al rato, el mismo que... Entonces, y la política o el panorama político así. Entonces, Salaquet, que no se le veía, de repente vuelve a aparecer Salaquet. Bueno, Catalina Pérez está dando vuelta. El general Yáñez también ahora aparece, el general Yáñez. El ex alcalde de Torrealba. De repente aparece también ahí el tío vivo. Y el ministro Montes. Bueno, y tantos otros, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ocurrió hoy día? Derrota estrepitosa de la oposición en su insistencia por usar la acusación constitucional, en este caso contra el ministro Montes, que ni siquiera pasó la cuestión previa, o sea, ni siquiera se da por presentada. Es una derrota grave, dura para la oposición, que ha demostrado en estos 2 años de un gobierno, Catherine, feble, que no repunta en la encuesta, que tiene un 30% de apoyo, que no ha sido capaz la oposición de presentar una alternativa política. Y por eso pasa lo que pasa, porque no, la oposición hoy día es, claro, vive con la inercia de un gobierno muy desgastado, eso siempre ayuda a la oposición, pero ¿qué ha propuesto la oposición? Nada, acusaciones constitucionales que ni siquiera además prosperan.
Ya, pero digamos que en esta ocasión el asunto fue mucho más allá. Varias veces hemos hablado acerca de cómo se horada la institución cuando se hace mal uso de las herramientas que tiene nuestra democracia, por ejemplo, las acusaciones constitucionales, porque resulta que finalmente terminan convertidas en barras bravas, quienes llegan, se defiende lo indefendible, se ataca lo inatacable, en fin, etcétera. Ya estábamos en un nivel bastante bajo, pero ahora pasamos, yo creo que al -4 o -5 en el subterráneo desde el punto de vista de la calidad de la acusación constitucional que se presentó en contra del ministro Montes. Pero
que incluso tenía reprobación la calidad de la acusación en la propia oposición.
Lo que obviamente no lo exime de su responsabilidad política y otras, claro, en las que nosotros acá hemos sido súper claros en más de una oportunidad, hemos hablado acerca de lo complicado que ha sido y sigue siendo ahora su permanencia dentro del Ejecutivo y la responsabilidad que le cabe respecto de haber supervisado o no esos dineros que se entregaron a fundaciones directamente del Ministerio. Pero una cosa diferente es presentar una acusación constitucional tan mala que tenía errores de forma, desde que no tenía índice, hasta el fondo, que citaba artículos del Código Penal que no tenían nada que ver con lo que se le iba a imputar al ministro. El asunto era tan grave que, como mencionabas tú, tenía cuestionamientos de parte de quienes lo habían presentado o por lo menos apoyado, que era la oposición, por supuesto. Hubo problemas para que se determinara a un parlamentario, finalmente fue la misma parlamentaria de las veces anteriores, porque nadie quería poner la cara finalmente por esa acusación. La defensa del ministro dice, fue tan difícil armar la defensa porque no sabía qué
defender
finalmente. Exacto. Entonces yo creo que la verdad es que estamos en un nivel ya paupérrimo de nuestra política, más allá de la puesta en escena, en fin, de lo que se pudo ver hoy, parlamentarios recibiendo al ministro, gritando,
en fin, etcétera. Puesta en escena y que no se quiere reconocer que hay responsabilidades políticas que nadie ha asumido, porque el ministro, sí, olímpicamente, yo creo que la declaración después del ministro estaba muy aliviado, él dijo, esto no ha sido fácil en mi vida. Bueno, es cierto, pero fue muy olímpico el ministro al decir, con esto tengo, no hay responsabilidad política, las responsabilidades políticas ya se tomaron. Yo no sé quién asumió la responsabilidad política.
Te van a decir la subsecretaria Tatiana Rojas, el excelente.
El ministro es responsable de haber nombrado a una serie de seremi, claro, que están siendo indagados, seremi designados por él, y no uno, varios, y por lo tanto el concepto de mecanismo, porque claro, ojo los chivos expiatorios, el ministro dice, un grupo inescrupuloso, como que eso ya está detectado y listo. O sea, ¿va a pagar solo Daniel Andrade? ¿Catalina Pérez y el seremi de Antofagasta?
Claro.
Ay, pero si son muchas más fundaciones, son muchas más seremías, entonces tampoco el ministro se pasó de rosca, digamos. Está bien, estaba con la soga al cuello o el agua al cuello, salió a respirar y tuvo una bocanada gigantesca y eso le alteró, digamos, demasiado oxígeno.
Ahora, pero, tomando en cuenta lo que ha pasado con otras acusaciones, porque esta es la quinta acusación constitucional que se ha presentado contra este ejecutivo, todos esos otros exministros que los menciono rápidamente, que asisten, Marcela Ríos, Giorgio Jackson y Marco Antonio Ávila, se salvaron de la acusación constitucional, pero al tiempo después fueron sacados del gabinete. Yo creo que en el caso del ministro Montes no tiene mayor sentido. O sea, tanta resistencia para sacarlo de todas formas.
Bueno, pero la oposición ha hecho mal uso de la herramienta. Sí. Eso. Oye, lo otro que quiero hablar brevemente, a propósito de lo que dijimos ayer del general director de Carabineros, vamos a ver qué pasa con él. Estoy en una polémica si debe seguir o no debe seguir. Bueno,
cuando sea formalizado.
Ayer el general Ricardo Yáñez, ¿qué dijo? Que él estaba haciendo uso de sus recursos legales como cualquier ciudadano. Y yo dije que él no es cualquier ciudadano. Y esto ha sido confirmado. Consultamos a Carabineros y Carabineros no dicen. Los funcionarios de Carabineros tienen derecho a una defensa legal cuando se trata de hechos vinculados a actos de servicio o al ejercicio de un cargo institucional. Para ello, existen fondos de la Dirección de Bienestar de Carabineros que utilizan de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente. Vale decir, la defensa del general director de Carabineros es costeada por la institución. Yo no estoy diciendo que esto es bueno o es malo. Es. Y como es, él no es un ciudadano común. Entonces no puede usar argumentos. Yo como ciudadano común me estoy defendiendo. ¿Por qué él es el general director de Carabineros? Cuando siempre, cuando se acuesta, cuando se levanta y también cuando concurre a los tribunales, porque es defendido por la institución. Eso yo lo quería dejar en claro, porque a veces hay una retórica que a mí me parecen que son alarmantemente populistas. No sé.
Es que confunde finalmente cuando el general director habla de mis abogados están estudiando la mejor alternativa. Claro, son sus abogados, pero claro, son los abogados que defienden al general director, sea quien sea esté en ese cargo. Ahora es él, pero no es un equipo de abogados personajes como cualquiera.
No tiene un pool de abogados, digamos, pagados por una institución. Eso, la diferencia es notable. No, la diferencia no es el uniforme. También, o sea, el uniforme que representa a una institución, al general director, que tiene ese financiamiento para su defensa.
Ahora, el zapato chino que implica esta situación en la que va a estar, porque no está formalizado todavía, pero para dónde va el general Yáñez para el Ejecutivo es tremendo.
Sin entrar al tema de fondo, si corresponde, no corresponde, si hay mérito. Claro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una instancia judicial a la cual va a tener que presentarse y esto complica, obviamente, el desempeño de su cargo.
Un ejecutivo que ha tratado de amistarse y hacer tremendos gestos con Carabineros después de haber llegado con la idea o incluso hacer campaña y quizás que incluso ser electo con el compromiso de reformar completamente Carabineros para luego no solamente no reformarlo, sino que además cuadrarse completamente con la institución, entregando muchos recursos, haciendo o dando un espacio activo a la institución dentro del ejecutivo. Por la crisis de seguridad en la que estamos y ahora resulta que podría quedar formalizado el general director. Y hay muchos que se preguntan si es que eso implicaría sacarlo de su cargo, traer o llegar a la próxima antigüedad, no quien estaría en cargo de la policía, con lo que significaría esos cambios para la crisis de seguridad, con algo que ha costado tanto a este ejecutivo poder ordenarse ellos mismos con esa idea que tenían de Carabineros y poder ejecutarla en estos 2 años casi.
Y lo último, estas reuniones de ministros en la casa de Pablo Zalaquet, que está inscrito como lobista. Cuando uno dice es lobista, no, él es lobista. O sea, tiene una tarjeta de presentación, digamos, que dice lobista.
Escrito en un registro, porque si ese registro existe.
Entonces, Zalaquet dice que sus reuniones, en realidad, estas reuniones que donde él convoca a ministros y a empresarios, son para buscar el diálogo. ¿Diálogo para qué? Si él es lobista. Mira, lo primero, defensa impresentable del presidente de la CPC, Ricardo Méndez, diciendo que estas conversaciones son buenas porque se trata de temas generales. Entonces, y el mundo empresarial, de nuevo, doble vara para medir. Y por eso, la imagen del mundo empresarial se ha visto afectada por todos los escándalos que hemos visto. Y parece que, por lo menos el señor Mehue, considera que estas reuniones, en secreto, porque distinto que hayan conversaciones, no sé, abiertas, públicas, en un seminario, foro, ya, pero en secreto, porque son en secreto, como que corresponden. Bueno, no corresponden, son tráfico de influencia, o por lo menos están bajo la sospecha de tráfico de influencia, porque además las coordina, las convoca un lobista. La ley del lobby dice que esto tiene que estar registrado. Los ministros dicen que no se enteran. El canciller Alberto Van Claver dice que no se acuerda con quién estuvo. O sea, esto es de un patetismo increíble. Y la UDI critica y dice que quiere llevar a estos ministros a una acusación o... Pero que Zalaquet ha actuado bien porque es militante suyo. Entonces la UDI, el doble estándar de la UDI ya es patético. Si es un militante, todo lo hace bien. A ver, cuando hay corrupción, hay un corrompedor y un corrompido. Entonces, si la UDI estima que esta reunión es impresentable, está mal, porque estos ministros asistieron ahí, con estos empresarios, bueno, en la mesa habían 3 los empresarios, que alguna responsabilidad tienen, y quien los convoca, el tercero, que es militante de su partido, Pablo Zalaquet, aunque diga que esto es para buscar el diálogo. Los diálogos a veces tienen resultados, efectos. económico. A ver, son empresarios, muchos de los cuales están en actividades reguladas por el Estado, que se juntan con funcionarios del Estado, y para callado. Entonces, 2 + 2 siempre son 4.
Partíamos hablando acerca de la, ¿cómo decirlo?, precariedades de nuestra política. Hablábamos acerca de lo que pasó con la acusación constitucional. Yo creo que en este caso también da para hacer un comentario en ese sentido, desde el punto de vista de que si hay algo lamentablemente transversal en nuestra política es esta ambivalencia, ¿no? Que cuando estoy en la oposición encuentro que está todo bien, y cuando estoy al contrario encuentro que está todo mal, y viceversa. Después a veces no pasa ni un año,
pero salvo cuando
y cambian el discurso.
Pero salvo cuando hay tráfico de influencia o espacio donde tú puedes acrecentar o solidificar tu poder.
¿Por qué lo decimos?
Y ahí oposición y gobierno se encuentran, se cruzan en espacios no muy transparentes.
Incluso
y ahí
se pueden poner de acuerdo, claro, se pueden poner de acuerdo en encontrar que está bien. Ahora, lo que llama la atención es, a mí por lo menos me llama la atención, uno, cuando se habla de estas reuniones, que son además con personas de simpatía política opuesta o diferente, no sé, como quieran, ¿por qué no llama la atención decir, oye, esto deberíamos ponerlo o dejarlo en claro? A ver, no está mal, no está prohibido, ni es un delito, ni nada que haya reuniones entre
está
políticos y empresarios.
Pero que sean transparentes.
Que para eso hay, si hay una plataforma.
Pero además si hay un lobista de por medio.
O sea, ¿quién es? Claro, ¿por qué van a su casa? Mira, yo leía la declaración que sacó, vamos a hablar de eso más adelante. Pablo Salaquet dice, esta iniciativa, convocar encuentro en mi casa, nace de la preocupante polarización y distancia que vi entre distintos actores del mundo político, bla, bla, bla. Como se ha preguntado mucho de qué hablaron finalmente, por qué no dejaron el registro. Bueno, no, estos encuentros abordan historias personales, contextos de la actualidad y temas generales del país y sus proyecciones, con una dinámica, en fin. Yo digo, a cualquiera
de
nosotros nos llamaría la atención, ¿no? Diríamos, oye, esto hay que dejarlo en claro. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué hay acá un salmonero? ¿Por qué hay acá un presidente de gremios privados? ¿Por qué están acá? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto?
¿Y por qué hay un lobista por medio? O sea, además, Salaquet, que asuma lo que es, porque de eso vive. Él es un lobista. Y por lo tanto, los beneficios de un lobista tienen restricciones. Si eres lobista, dedícate al lobby y no empieces, digamos, a hacer otras cosas que parecen corrupción, digámoslo con todas sus palabras. Ejercicio ilegal de su rol de lobista. Eso es. Los lobistas tienen que, cuando hacen estas reuniones, tienes que hacerlas públicas, o si no, uno tiene que sospechar que aquí hay un tinglado oscuro donde se están haciendo negociados.
¿Por qué no dejaron registro? ¿Les da vergüenza juntarse con Pablo Salaquet? ¿Que se sepa que se están juntando con Pablo Salaquet? ¿Qué es lo que pasa? Es muy extraño, es una falta de respeto a nuestra inteligencia.